Oli, ¿cómo está? Pues yo mejor, realmente el episodio anterior sí fue un poquito, ¿qué les puedo decir? La verdad que sí, estaba bajoneada porque he pasado unas cosas con respecto al trabajo que me han hecho entender que uno no es nada, la vida es prestada. Pero ya regresé con una mejor actitud, siento yo, y les traigo información que espero les pueda ayudar. Realmente yo busco hablar realmente las cosas como son, sí, pero también apoyarles con tips y ese tipo de consejitos para hacer de tu vida un poquito mejor, sobre todo paz mental, ¿verdad? No soy la gurú, no soy un life coach, no soy nada de eso, tampoco estoy certificada, desde ya lo digo, pero al menos yo creo que soy del tipo de persona que busca hacer bien las cosas desde chiquita. Y bueno, ¿qué más que tratar de hacer bien las cosas ya de manera personal, que es algo que no lo hacía antes porque solo me enfocaba en lo académico y ahora es como también tengo que hacer bien las cosas con mis relaciones, con mi trabajo, con mis papás, con mi novio, etcétera? Entonces, de esto se trata este capítulo. Cosas que no te enseñan sobre la vida laboral y lo quiero enfocar sobre qué cosas puedes hacer tú para hacer de tu vida laboral, sobre todo si estás comenzando un poco una vida laboral más amena, más soportable, que a los primeros meses no quieras irte corriendo porque no sabes cómo comportarte adentro, que suele pasar, a mí me ha pasado bastantes veces. Entonces te dejo estos truquitos y ajá, espero te ayuden. Démosle. No importa la universidad que hayas ido, la carrera que estudiaste, rara vez te van a enseñar las cosas importantes de cómo manejarte en un ambiente laboral. Es por eso que este día he recopilado 8 datos que no te enseñan sobre la vida laboral, sobre todo en El Salvador, pero creo que es aplicable en Latinoamérica y en otras partes del mundo. El número uno es el derecho de piso. Miren, esto es depende de la empresa o el lugar de trabajo. Realmente hay quienes el derecho de piso lo ven como algo innecesario y no en la cultura del trabajo no lo fomentan. He tenido la oportunidad de estar en diferentes empresas y hay unas en las que sí sentí que me exigían derecho de piso, sobre todo aquellas que tienen o que, con las que bueno, en las que tienen bastantes trabajadores adentro y donde menos sentí que me pidieran derecho de piso fue cuando entraba en equipos pequeños o la empresa era pequeña. Ahora, el derecho de piso puede ser en forma de carga laboral, o sea que a ti te dejan más carga laboral, sobre todo operativa, cosas como ir a hacer el café de la oficina o llevar la taza de café a tu jefe, ir a por las copias y ese tipo de cargas operativas que quizás para ti que acabas de salir de la universidad puedes pensar, ¿y esto por qué me hacen hacerlo, verdad? Pero hay lugares de trabajo que lo ven normal y esperan de ti que lo hagas. Depende de ti, tu actitud, que si lo haces bien o si lo haces con una sonrisa en la cara, ellos ya te dejan en paz con el tiempo. También eso ayuda a caerle bien a tus compañeros, que también es parte del derecho de piso. Muchas veces tus compañeros pueden ser muy, muy amenos, muy abiertos a la experiencia y muy abiertos a personas nuevas, pero también hay casos en los que los compañeros esperan de ti que vos te lo ganes. Entonces, ahí ya tenés que aplicar tu creatividad social, como decía en el capítulo anterior, y para poder caerle bien, ya sea con un chiste o que le lleves pan dulcito, sobre todo aquellos compañeros que no son de nuestra generación, que son un poquito mayores. También que hay unas empresas en las que esperan, perdón, que porque sos el nuevo, que salgas tarde del trabajo. Y bueno, depende muy de ti. Realmente si estás empezando no debería ser un problema, y lo voy a poner entre comillas, no debería ser. Para mí sí era un problema porque yo tenía vida, o sea, yo tenía otras cosas que hacer. Y en algunos trabajos sí se esperó eso de mí y yo lo tuve que dar, pero en otros no. Entonces, depende también, o sea, del ambiente laboral. Ahora, si tú tienes una excusa muy, muy fuerte para poder tener que salir a la hora que te corresponde, pues es válido que lo hables con tu jefe para que así no tengas problemas con él en el momento que en el equipo de trabajo se rumore que no estás cumpliendo con lo de derecho de piso, que te vas muy temprano y sos nuevo. Porque sí, la gente siempre va a hablar, entonces es mejor evitar el problema directamente con tu jefe y ya él ya sabe cuando le lleguen con el chisme, porque el chisme is life, sobre todo en los lugares de trabajo. Mira, estas cosas pueden hacer, o sea, puedes encontrarte uno de estos aspectos o todos a la vez, dependiendo del trabajo. ¿Qué deberías hacer? Primeramente, ser una persona genuina y pedir ayuda cuando la necesites. También debes recordar que es válido que te equivoques y más cuando estés ahorita que estás empezando. También haz las preguntas necesarias, todas las que se te ocurran. No tengas miedo. Y si no encuentras la respuesta, seguí preguntando en otro lado. También es válido. Ahora, como punto número dos, que de cosas que no te enseñan sobre la vida laboral, es cómo pedir apoyo. A veces tenemos la suerte de encontrarnos con personas en el trabajo que nos ayudan a solventar preguntas que surgen en el momento. Tu compañero de la par, por ejemplo, o alguien súper buena onda que te llega a decir, ay, sí, pregúntame cualquier cosa que necesites, ¿verdad? A veces tu jefe también es así. Lo importante es que sepas identificar a quién es esa persona y te le acerques, seas que crees una relación fuerte, hasta de amistad si se caen bien, ¿verdad? Deberían caerse bien. Muchas veces ellos mismos se acercan, como te digo, pero tenés que tener cuidado con quién se acerca porque a veces hay personas que no tienen la mejor intención, por la que te recomiendo que no confíes a la primera. Que le des un chancecito ahí, y ya cuando sientas que no hay por qué desconfiar, ya siga sus consejos. También, cómo construir alianzas en el trabajo, eso tampoco nos lo enseñan. En la universidad, los profesores no tienen el poder de promover, despedir o darte una buena o mala evaluación de desempeño. A veces hay que colaborar con otros estudiantes, sí, pero las consecuencias son mínimas en el mundo real. Necesitas tener aliados en el trabajo. Necesitarás ayuda para navegar por el sistema y averiguar quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones. Necesitarás favores de la gente, todo el apoyo necesario. Otra cosa que no nos enseñan es a llevarte bien con tu supervisor o jefe. ¿Cómo llevarte bien con ellos? Esta relación va a determinar cuán cómodo o cómoda te vas a sentir en el lugar de trabajo. Es importante que aprendas el estilo de trabajo de tu jefe y qué espera él de ti o ella de ti. Esto lo puedes preguntar y muchas veces que lo preguntes juega a tu favor, ya que te pueden percibir como alguien interesado en hacer bien su trabajo. Aunque cuidado, cuidado con pasarte de yoyo o de lameculo, no, o sea, porque aunque a veces eso puede funcionar con tu jefe, tu equipo de trabajo puede percibirte como poco confiable y cero auténtico. Y acuérdate que necesitas el apoyo de todos cuando vas empezando. Lo mejor es que siempre mantengas relaciones positivas. Y a eso me lleva al siguiente punto, el quinto, que es llevarte bien con tu equipo de trabajo. Hay de todo tipo de personas en los trabajos. Personas súper mayores y personas de tu edad, o sea, gente que tiene ya familia extensa y gente que no se ha casado. Y está bien, es válido. Lo importante es que sepas respetar los límites de cada quien. Generalmente las personas mayores son más reservadas, pero ten cuidado de ser muy reservado con ellos, porque lo pueden tomar como si no te interesara una relación con estas personas. Lo mejor es que seas tú mismo y que ellos conozcan la mejor versión de ti. De vez en cuando con los señores es bueno compartir pan dulce porque les encanta y a uno también, ¿verdad? Un cafecito de vez en cuando, hablar de cosas de la vida, preguntarles como cómo llegaron hasta ahí, qué han hecho para tener lo que tienen y cómo aprendieron. Ese tipo de cosas te ayudan primero a aprender más de las personas que ya han estado más tiempo en ese trabajo y dos, a generar una relación significativa con ellos. Empiezo con los señores. Ahora, con las personas de tu edad, es más, se podría ver como más fácil, pero ten cuidado también porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? O sea, hay gente que quiere apoyarte y hay gente que no precisamente va a apoyarte y a veces te puede meter zancadilla o algo así. Entonces, es mejor como que te deja respetar con ellos, sé friendly, sé amistoso, pero siempre ten un poquito de reserva, sobre todo con aquellos que son súper confiados. ¿Por qué? Porque a veces la gente más confiada, como que no quiero decir que abusa de la confianza, pero como que hace amistad súper rápido con la gente o se ve súper, súper platicona, confianzuda. Y a veces ese tipo de personas es la más inestable. Entonces, si de alguna manera ellos sienten que tú que vos los ofendés o no sé qué, pueden volverse en tu contra. Eso es algo súper importante. Eso lo podemos ver. Yo al menos eso lo vi en la universidad y ahí aprendí, pero a veces uno no lo vive hasta en el trabajo. Así que pilas ahí. Ahora, otra cosa que no nos enseñan sobre la vida laboral es sobre cómo pedir un aumento. Bueno, esto es, aquí esto puedes utilizarlo como una oportunidad para preguntarle a tus compañeros mayores. Eso sí, cuando ya tengas un poquito más de confianza con ellos, porque no vaya, sobre todo que ya después de un año de trabajo. ¿Por qué? Porque para que no sientan que estás siendo muy confianzudo de pedir un aumento súper rápido. Pero generalmente con los señores, con las personas mayores o que tienen más tiempo en el trabajo, puedes consultarles cómo ha sido la experiencia con ellos. Preparo unas pocas balas o palabras sobre cómo has contribuido en el trabajo y qué compensación deseas. Interpreta la conversación con alguien de tu confianza y practica ser conciso y confidente. Luego, bueno, sobre todo respira, relájate y simplemente hazlo. Si tenés miedo, hazlo con miedo. Ahora, ¿qué hacer cuando te despiden? Y esto es bien importante porque sí, uno pudo haber sido en la universidad o en el colegio, pudimos haber sido como niños estrella, niños que siempre nos sacábamos 10. Especialmente si sobresaliste en la escuela, prepárate para la eventualidad de que no siempre vas a sobresalir en la vida real. Si lo hiciste bien en la escuela desde el principio, probablemente siempre tuviste experiencias similares a estudiar, que lo hacías bien y solo lo repetías. En el mundo real no funciona así. Además de tu desempeño, hay dinámicas complejas de relaciones entre personas, problemas de financiamiento, choques de personalidad y otras cosas que están en juego. Ten en cuenta que si ocurre, no estás solo. Espera tener sentimientos y siéntelos. Sácalos de una manera sana en tu casa con las personas que confías. Trata de no sacarlos en el trabajo. Y, o sea, cuando te despidan, trata de irte con la cabeza en alto, agradeciendo cada una de las oportunidades que te dieron, de la experiencia que te dieron, de los aprendizajes. Y luego vuelve el punto uno, o sea, a buscar otro trabajo. Eso sí, trata de mantener esta experiencia como algo positivo porque eso te va a ayudar para en el momento que tengas que justificar por qué estás buscando otro empleo en una entrevista de trabajo. Trata de sacar lo mejor de la experiencia. Y no te sientas mal, estas cosas ocurren en la vida real. Al menos en mi experiencia, yo lo he vivido 2 veces. Y esas 2 veces que me pasaron, sí, me fue como en feria, más que todo porque no estaba cerca de mi familia. Entonces, mi red de apoyo estaba lejos y lo viví un poco más crudo. Pero sí, saco cosas buenas de eso. Son experiencias que te forjan el carácter y sí, duele más cuando no estás acostumbrado a que te vaya tan mal porque te preguntas, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué pasa esto? Y no, y muchas veces, sí, puede ser porque hiciste algo mal en el trabajo, tu jefe, no sé, estaba de males ese día, al menos en mi caso, una de esas cosas fue, pero ten en cuenta que no tomártelo tan personal, porque a veces no es tan personal la cosa, porque a veces es por reestructuración interna o algo por el estilo, pero si es personal, pues entiende primero qué es lo que hizo que te despidieran y aprende de ello y utilízalo para la siguiente entrevista de trabajo. O sea, eso te va a ayudar un montón porque en el siguiente trabajo van a entender que tú aprendes de tus errores, que sabes asimilarlos, aceptarlos y que estás dispuesto a cambiar eso. Ahora, como último punto, el número 8, es que mantengas una mentalidad de aprendizaje. O sea, solo porque ya te dieron el título en la universidad o que ya terminaste tu curso, whatever, no significa que el aprendizaje paró. No. Esta mentalidad de aprendizaje constante te ayuda a aceptar sobre todo las correcciones que vienen de otras personas, no necesariamente de tu jefe, también a ser objetivo con tus errores y a aprender de ellos de una manera más fácil. Sobre todo, deberías ser humilde en tu propia opinión. No lo sabes todo, aunque te hayas graduado como cum laude en tu universidad, whatever, no lo sabes. Recuerda que aunque tengas un puesto importante, siempre hay información que no sabes y que otros sí. Puede ser el ordenanza, puede ser el muchacho que recoge la basura. Él sabe cosas que vos no sabes y que te pueden servir para sobresalir en tu trabajo. Aprende a escuchar y aceptar consejo. Chivísimo. Ahora, yo les tenía preparado, además de estos puntos, unos bonos, sobre todo si vas empezando en esto, que no tienes trabajo y estás en la búsqueda de uno. Otra cosa que no nos enseñan en la universidad, bueno, al menos en la mía sí medio me enseñaron, creo, y lo supe apreciar. Pero hay una como un malentendido, siento yo, en cuanto a cómo encontrar un trabajo. Uno encuentra la mayoría de los trabajos a través de personas y hay que aceptarlo. Y no por bolsas de trabajo. En un artículo que encontré, dice que el 80% de los puestos de trabajo se encuentran a través de contactos. Por ejemplo, contactos que a veces ni tienen nada que ver con el trabajo. Puede ser el entrenador de tu perro, el amigo de tu ex, etcétera. O sea, en la persona que menos esperas puedes encontrar ayuda. Construye una red de contactos. Por eso es importante que te lleves bien con todas las personas porque no sabes de quién vas a necesitar más. En mi caso, yo tuve la suerte de encontrar trabajo en El Salvador gracias a un par de amigos y a ellos se los debo todo porque realmente, o sea, muy pudo haber estado la oportunidad de una bolsa de trabajo. Las recomendaciones adentro de la empresa pesan un montón. Ahora, otro bonus es que cómo tener una entrevista. Sobre todo, la preparación es importante. Googlea las 10 preguntas más comunes en una entrevista y practícolas con alguien que confíes. Mira qué respuestas todavía necesitas pulir o que salga natural y cuáles necesitas dejar de divagar. Es importante que te escuches muy confiado de lo que dices, hablar paja con convicción, como decía en el episodio pasado, funciona un montón. Pero más que paja con convicción, es que te la creas. Tú eres capaz de hacer un trabajo. Realmente hay gente que tiene buenos trabajos porque están dispuestos a aprender, porque están dispuestos a hacer el trabajo duro. No necesariamente tienen la preparación. Y ellos logran tener esos puestos. Ahora, tú que tienes la preparación, tú que estudiaste, tú que tienes, además de la carrera, una maestría, lo puedes lograr. Nada más tiene que ser estar confiado de lo que sabes y de tus capacidades de aprendizaje, sobre todo. Otra cosa muy importante que quiero resaltar en este episodio es que no todos los trabajos son para uno. O sea, no te deberías sentir mal porque te sientes mal en un trabajo y de verdad no te sientes tu propia persona, no te sientes vos mismo. Entonces, es válido buscar lo que te hace realmente feliz. Acuérdate que 2/3 de tu vida vas a pasar trabajando porque te tenés que alimentar vos mismo. No puedes ser un saco de papá. A menos que tengas papás que te puedan mantener, pues qué bendición, ¿verdad? Pero yo no, y hay mucha gente que no puede hacer eso. Así que yo te recomiendo que si en este momento que estás buscando trabajo, sí, hay trabajos que te dicen ganas cierta cantidad y estas son las responsabilidades. deberías ponerle más atención a las responsabilidades que te detalle el puesto. No pares de hacer preguntas de cómo se trata el puesto, de qué se trata el puesto. Todo el mundo dice, sigue tu felicidad, pero nadie realmente habla de cómo hacerlo. Aunque los científicos de la felicidad dicen que lo que realmente importa es que pases la mayor parte de tu tiempo haciendo cosas en las que eres bueno, no siempre se cumple porque uno se va por lo que cree que es bueno a veces, y a veces lo que es bueno no necesariamente es lo que te hace feliz. Por ejemplo, el dinero no lo es todo, lo que decía el episodio pasado. No, el dinero no lo es todo. Acuérdense que el dinero es un medio para un fin. Muchas veces el fin es tu familia y está bien. Lo bueno es que te acordes cuál es ese fin. En mi caso es viajar. ¿Por qué? Porque mi familia no necesita el dinero que yo gano en este momento. Pero eso sí, ellos me motivan a que lo gane. Y me motivan, ya no dándome dinero para mis propias cosas, así que yo tengo que hacer las cosas para mí, ¿verdad? También porque algo que siempre me ha dicho mi papá es que no confíe en que un hombre me va a mantener, así que eso me ha ayudado un montón para ser una mujer más autosuficiente, y se lo agradezco un montón. Pero eso no significa que por dinero voy a estar en un trabajo que no me haga feliz, en un trabajo que me haga sentirme mal conmigo misma porque me hace sentir estúpida, o porque es un trabajo que estoy haciendo algo súper monótono, que no me llena, que me siento más un zombie que otra cosa. No, o sea, es válido buscar un trabajo que te llene más, es súper válido. Y yo sé, o sea, uno puede pensar, puta, El Salvador es bien pequeño, o sea, es paja, debo ser agradecido, como dicen mis señores padres o como dicen los señores que me recomiendan. Sí, tienen algo de razón ellos, y lo tienen porque, o sea, hay un montón de competencia últimamente, mucha gente súper preparada que hasta maestría tienen y terminan ganando $500 aquí. Y no debería ser así. Ahora, también eso, o sea, la gente que gana eso con tanta preparación, ahí lo que ha faltado es negociar mejor la situación, porque sí es cierto que uno puede empezar en un trabajo ganando cierta cantidad, eso no significa que para siempre va a ganar esa cantidad. Ahí es donde es importante aplicar el punto en el que hablo sobre cómo pedir un aumento. Es importante decirlo, o sea, mucha gente cree que pidiendo un aumento está ofendiendo al jefe o al dueño de la empresa, y no, o sea, es válido, o sea, uno necesita sentir que está ganando lo que se merece, totalmente válido. Ahora, la lección de cómo encontrar un trabajo que realmente se adapte a ti es que lo importante es que hables con gente en la posición que te interesa. O sea, si tú conoces a alguien que hace algo similar a lo que estás aplicando, pues pregúntale todo lo que hacen y pregúntales en lo que pasan la mayor parte de su tiempo. También que priorices trabajos donde eres bueno y donde sientas que te guste lo que vas a hacer, ¿verdad? No necesariamente que tengan el mejor salario. Acuérdate que el salario puede cambiar una vez estés adentro. Eso sí, te va a tomar tiempo, no va a ser inmediato, pero sí, puede cambiar. También obtener una buena educación es importante. Solo asegúrate de que no sea lo único que aprendas. O sea, un título no, cuando ya tienes el título, no significa que hasta ahí llega la cosa. No, acuérdate que siempre tienes que estar aprendiendo. La mentalidad de aprendizaje es clave. Es clave para todo lo que quieras hacer en la vida, ya sea si quieres ser un ejecutivo súper importante en una empresa grandota, o si quieres ser emprendedor. Sobre todo si quieres ser emprendedor, la mentalidad de aprendizaje es súper importante. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos Sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.